Pues hoy.
Hola, hola, ¿qué tal? Inicio de semana, hoy es lunes 25 de marzo, Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos. Estas son las cinco noticias del día y una más que te contamos aquí, en Cuba a Diario.
Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando.
Trump envía su apoyo al valiente pueblo de Cuba a raíz de las protestas y pide elecciones libres. Yascanel abre puertas a nuevos negocios con Omán. El parole humanitario ha favorecido a 81.000 cubanos hasta febrero. Más de 200 viviendas en La Habana dañadas por las tormentas que azotaron el occidente. El régimen cubano coquetea con la inteligencia artificial.
Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba.
Comenzamos. El expresidente estadounidense Donald Trump envió su apoyo al pueblo de Cuba a raíz de las protestas del 17M en Santiago y Bayamo, en un mensaje en el que prometió el regreso de políticas muy fuertes con los opresores si se vuelve a hacer con la Casa Blanca en las próximas elecciones en Estados Unidos. Trump acusó a Joe Biden de haber sido débil con el régimen comunista cubano y dijo que con él en Washington no será igual. Hizo también un llamado a la liberación de los presos políticos en Cuba y a tener elecciones libres y justas.
Cuba a Diario.
Mientras tanto, Miguel Díaz-Canel quiere incursionar y encontrar nuevos negocios en la Sultanía de Omán y para ello ha recibido en el Palacio de la Revolución de La Habana a Abdusalam Abdullah al-Mirshidi, presidente de la Autoridad de Inversiones de esa nación árabe, quien realiza la primera visita de su gobierno a Cuba. Damos mucha significación a esta visita y a la voluntad de ambas naciones de seguir profundizando nuestras relaciones bilaterales, dijo Díaz-Canel al dar la bienvenida a la autoridad del Fondo Soberano de Riqueza de la Sultanía de Omán. Su arribo nos permite incursionar y encontrar nuevas áreas en las cuales podamos ampliar nuestra colaboración y también el trabajo en los ámbitos económico y comercial, añadió el gobernante. Recordó que en mayo se cumplen 30 años el establecimiento de relaciones entre los gobiernos de Cuba y Omán y pidió al huésped trasladar un afectuoso saludo al sultán Tariq y los máximos votos de salud y de éxito en su labor como líder. Continuamos. Un total de 79.000 cubanos ingresaron a Estados Unidos en febrero a través del parole humanitario establecido por la administración Biden para una migración ordenada. En ese periodo, 81.000 cubanos, 156.000 haitianos, 71.000 nicaragüenses y 97.000 venezolanos habían sido examinados y autorizados para viajar. La cifra de 79.000 cubanos corresponde a aquellos que, una vez aprobados, viajaron e ingresaron al territorio estadounidense. Este listado lo encabeza Haití y seguido por Venezuela. Por detrás se ubican Cuba y Nicaragua.
Cuba a Diario.
El gobierno de La Habana informó que las lluvias, granizadas, fuertes vientos e inundaciones que sufrieron varios municipios de la capital cubana dejaron, además de miles de hogares sin corriente, 18 derrumbes totales de viviendas y 207 derrumbes de techos, 5 de ellos totales. El municipio de Cotorro fue el que sufrió mayores afectaciones, seguidos de San Miguel del Padrón, Arroyo Naranjo y Boyeros. En la Cuba de las protestas, el hambre, los apagones y el resquebrajamiento integral de la sociedad transcurrió esta semana la 19ª Convención Informática 2024, que centró su atención en la inteligencia artificial, las nuevas aplicaciones y la ciberseguridad, luego de que un supuesto incidente informático retrasara durante un mes la puesta en marcha de la subida del precio de los combustibles en la isla. Al mismo tiempo, el Coloquio Internacional Patria dedicó un panel a la comunión entre la inteligencia artificial, la democracia y la innovación a través de asambleas ciudadanas, así como las nuevas técnicas de la política en materia de comunicación. El evento entre la propaganda y la manipulación fue convocado por los periodistas oficialistas cubanos y, en opinión de Orlando Freire Santana, en un artículo publicado recientemente en Diario de Cuba, reunió a lo más rancio de la izquierda internacional.
Oye, oye.
Noticia extra: los países ricos acaparan el 87% de la morfina disponible para analgésicos. El dolor no es igual en el norte que en el sur. sur. En los países pobres se sufre con mayor intensidad porque su población apenas tiene acceso a los analgésicos y tratamientos paliativos que acaparan las naciones más desarrolladas. El dato de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes es demoledor. El 80% de la población mundial, fundamentalmente la de los países con un PIB bajo y mediano, consume el 13% de la morfina disponible, de la que España es el principal productor. El grueso, el 87%, se queda en Europa y Norteamérica fundamentalmente. Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud llevan años demandando medidas urgentes para aumentar el acceso a la morfina y los analgésicos opioides en los países con un consumo bajo o muy bajo de estos medicamentos, esenciales para el tratamiento del dolor y los cuidados paliativos. Sin embargo, la situación apenas ha cambiado y millones de pacientes de esos países tienen que conformarse con aguantar lo que les venga.
Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba.
Por hoy es todo. Gracias por informarte con nosotros. Nos puedes encontrar de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. También en SoundCloud, Telegram y recuerda, síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Nayar Menoyo y te mando un beso enorme.